Yo quisiera saber tu Raimundo.
Steven, Maya.
Yo quisiera ver tu bosquejo de hoy. Lo que tú hiciste en la reunión. ¿Cuál es tu bosquejo?
Sí.
Era Hebreos.
Hebreos 9:22.
9:22. Ok. ¿Cómo lo arrancaste?
Lo arranqué diciendo que se necesita derramamiento de sangre. Se necesita derramamiento de sangre para que Dios perdone nuestros pecados.
Ok. Bueno, pero ese es el.
¿Ese es el arranque?
Ok. Entonces, exactamente, ¿cómo era tu arranque?
Pues así.
Ok, otra vez.
Sí. Se necesita derramamiento de sangre para que Dios perdone nuestros pecados.
Entonces, estás enfocando. Derramamiento de sangre para perdón. Ok, ¿cuál fue su primer argumento?
Que sí hay que hay perdón de pecados que es suficiente y eficaz. En el mérito del sacrificio del Señor Jesucristo.
Ok, entonces sí me confundiste. Yo los escribí. Yo no sé por qué, pero yo tenía pensado que tu primer punto era la importancia de sangre en la Biblia.
Sí. Sí. Así lo dije.
Y más o menos de lo que yo entendí. Yo estaba tratando de averiguar tu bosquejo. Pero yo no entendí lo que tú acabas de decir.
Sí, el orden está así. Se necesita realmente sangre para que Dios perdone tus pecados.
Ah, entonces la importancia de sangre, más que nada, fue tu arranque.
La importancia de la sangre.
Eso fue tu arranque.
Sí. Sí. Siempre la sangre.
Okay, sí, pero y ahora tu primer. Ok, ya entiendo.
Sí.
Ahí tu primer punto entonces era la sangre de Cristo.
Ok, sí.
¿Sangre de Cristo era qué?
Suficiente y eficaz
para perdón de pecados. Ok, hablaste de la sangre de Cristo.
Sí.
¿Tu segundo punto?
Hablé del plan de Dios, cómo Jesucristo adquirió la naturaleza humana, se entregó por nosotros.
Ok. ¿Qué es tu punto? No quiero solamente un tema de qué hablaste, yo quiero saber qué fue tu punto, porque recuerde que en hacer buen mensaje necesitamos un punto claro a qué estamos dirigiendo.
Sí. Que no hay otra forma de que los pecados sean perdonados.
Pero esto fue tu primer punto.
Ajá. Porque también hablé acerca de que en qué es lo que estás confiando.
Eso sí fue tu al final. Tú terminaste diciendo en qué confías.
¿En qué estás confiando?
Déjame mostrarte lo que yo escuché. Sí. Pero yo nunca te escuché a ti delinear estas cosas. Yo estaba tratando nomás de averiguar a dónde ibas y saqué yo este bosquejo.
Sí.
No sé si era la idea o si tú nomás todavía no estás organizándolo bien o reduciendo tus pensamientos suficiente para ponerlos en sencillos puntos. Por ejemplo, yo vi un segundo punto que satisfizo a Dios.
Sí.
Y un tercer punto, no hay otro. No hay otra manera.
Hay otra manera.
Y tu conclusión era en qué estás confiando. Es más o menos lo que tú predicaste, ¿verdad?
Sí.
Ahora, el problema con tu mensaje era que, aunque empezaste con el tema y era un tema relevante y todo esto, el problema que yo vi es que no había una separación lógica de tus puntos. Y quizá porque tú no los organizaste antes bien, quizá nomás tú levantas y empiezas a hablar, y tú empiezas a hablar y vas de uno a otro sin hacer ninguna delineación. Ahora, yo quiero decir una cosa para todos ustedes: no es absolutamente necesario hacer ayudar allá o acá, como quieran. No es absolutamente necesario predicar de esta manera. O sea, la forma que yo predico, yo sé que hay otros que predican de otras maneras, pero yo solamente les puedo enseñar la forma que yo lo hago. Entonces, por esto, yo estoy insistiendo que hagan esto, que hagan primeramente la frase o el versículo que te toca, que sí te movió, tiene algo, está profundo, es una mina, es un tesoro, tú estás sacando algo para predicarlo. Entonces, tú necesitas un buen arranque. La forma que tú me dijiste tu arranque ahorita, como que era muy vago, muy, no sé, inespecífico. Luego, si tú nomás te enfocas en una cosa, por ejemplo, derramamiento de sangre. Tú hablaste de derramamiento de sangre, pero nunca llegaste al punto para interesar a la gente. Derramamiento de sangre, ¿no has pensado tú qué tan sangriento es derramar sangre? ¿Qué tan en contra de lo que es hoy en día aceptable? ¿Sí? Derramar sangre, violencia, morir, muerte, es moribundo, ¿no? Es una idea muy violenta. Derramar sangre. Muchos tienen esta queja en contra de la Biblia. Es muy sangrienta la Biblia. Tú, en vez de enfocar, el arranque no es el mensaje. En vez de enfocar sobre lo que hizo, divide tus pensamientos completamente para que hagas uno a la vez. Organízalos bien. Por ejemplo, derramamiento de sangre. Y esto es tu arranque. Tú vas a aclarar a la gente, mira, que el derramamiento de sangre es algo feo. Pensándolo, es más, ni siquiera queremos decir a nuestros hijos de dónde viene la carne, porque el pobrecito, pues hay que matar a la vaca, hay que matar al pollito, ¿no? Y nosotros no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar de estas cosas, pero la Biblia está llena de derramamiento de sangre. Mira qué tan sangriento es la Biblia. Esto es un arranque perfecto. Aunque yo nunca he predicado ese de esa manera, tú sacaste la idea, tú empiezas a hablar, necesitabas un arranque. Si no tienes el arranque, pierdes la atención al momento que empiezas a hablar. Necesitas el arranque. ¿Cuál es tu arranque? Tú ves que dice derramamiento de sangre. Mira, agárralo bien, porque esto es algo que sí choca con la mente que tenemos. Tienes tú un buen arranque y luego tú nunca definiste bien tus puntos. Yo tenía que adivinar cuáles fueron tus puntos. Yo encontré estos puntos en tu mensaje. Esto no es mi mensaje. Yo, hermanos, yo no inventé este mensaje. Él lo inventó y él lo predicó de esta manera. La cosa es que tú, Ray, nunca aclaraste estos puntos. Tú hablaste de ellos, los mencionaste, pero como todo corrido. Y yo no podía saber cuándo habías empezado tu segundo punto, tu tercer punto. Yo no sabía dónde. Tú necesitas organizar estos mensajes mejor. Por ejemplo, la primera cosa que tú hablaste más o menos era de la sangre de Cristo. Tú mencionaste que Cristo derramó sangre y que esto sí fue el resultado del Antiguo Testamento, de que todo iba llegando a este punto. Tienes que dividir, aunque yo no digo que estos son los mejores puntos, quizá tú tenías la idea de otros puntos, te digo, estos son los mejores que yo podía sacar de tu mensaje hoy. Todo verdad, todo relevante, todo importante, pero no fue bien diseñada para que la gente diga, oh, sí es cierto. Y luego puede, el momento que uno entiende tu primer punto, ya empieza él a pensar, ¿qué es su segundo punto? ¿Qué será el segundo? Y si tú no tienes esto, ellos van a empezar a decir, yo ya sé esto y ya me aburrí. Yo no sé por qué es así, pero así somos. Si alguien empieza a hablar y nomás hable, nos aburrimos. Y la mente empieza a ver al perro, a la persona ya haciendo algo. Pero si tú dices, mira, derramamiento de sangre, qué asco, qué cosa fea, pero la Biblia está llena, ¿y por qué? Mira, y hasta Jesucristo derramó su sangre. Llegas tú a este primer punto, que la sangre de Cristo era la culminación de todo esto feo. ¿Ok? Satisfizo a Dios. ¿Por qué cuando predicas, no hagas esto? Digas, por ejemplo, tu arranque, digas, mire, yo tengo nomás tres puntos. Decirles de un principio, tengo tres puntos. Algunos, con mucha efectividad, pueden decir lo que son sus puntos. No sé si has leído Spurgeon. Él casi siempre al principio de su mensaje dice todos sus puntos. También Jonathan Edwards y George Whitfield, cuando ellos predicaban, decían todo el bosquejo al principio. Decían, yo quiero primeramente mostrar que el derramamiento de sangre, qué interesante cosa, arranque. Luego dice, yo quiero tocar primeramente que la sangre de Cristo es la preciosa. Yo quiero tocar también que esa sangre satisfizo a Dios. Y tercero, yo quiero tocar que no hay otra manera de tener el perdón de los pecados. Y luego voy a sacar una conclusión de esto. Empiezas tú dando entender la diferencia de tus puntos. Ahora, otra cosa que faltó usted es que usted no elaboró este punto, satisfizo a Dios. Lo tocaste, lo dijiste, lo repetiste dos o tres veces. Si hubieras tenido tu mensaje organizado, en que tú sabes cuándo empieza y cuándo termina tu primer punto, cuándo empieza y cuándo termina, hubiera sido muy fácil elaborar cómo satisfizo a Dios. ¿Cuándo dijo Dios que esto me satisface? ¿Cómo sabemos que satisfizo a Dios? Tú pudieras haber enfocado sobre este segundo punto, y tú mencionaste este punto, yo no lo inventé, tú lo mencionaste, y era un punto muy importante en tu mensaje. Hubieras agarrado ese punto antes de predicarlo, hubieras marcado ahí, ¿qué tengo yo que decir acerca de que satisfizo a Dios? ¿Qué es lo necesario para aclarar a la gente? Primeramente, ¿qué significa satisfacer a Dios? Dios tiene que ser satisfecho, Dios está enojado. Y luego, ¿cómo sabemos que satisfizo a Dios? Cristo resucitó de los muertos. Tú llegas a estos puntos y luego sigues a la otra diciendo, el tercer punto que yo te había dicho es que no hay otra manera. Esta es la única manera. De veras, Ray, esto era tu mensaje. La única cosa es, no dividiste bien y por esto no los tenías organizado para poder enfocar al que faltaba. Este es el más importante en algún sentido. Esto sí te lleva a la conclusión, pero esto era el más importante. Y tú enfocaste a ese menos que a este y a este. No sé, yo espero que lo tomes bien.
¿Sí?
¿En qué estás confiando? Era perfecto tu conclusión, exactamente. Tú hiciste aclaro la importancia de sangre. Y luego la sangre de Cristo, la culminación de todo esto. Luego que satisfizo a Dios, que no hay otra manera, y paz. Conclusión, ¿en qué estás confiando tú? ¿En tus obras? No, sino en la sangre.
Sí.
¿Alguien más? Roberto, ¿tienes uno?
Sí, no. Pero no lo quiero mencionar.
Sí, lo tienes que hacer.
No, bueno, lo que pasa es de que, o sea, yo lo mencioné porque me traigo, pues se supone que tengo un arranque y tengo una conclusión, y tengo tres puntos que manejo, que son tres versículos diferentes.
Okay, está bien.
Pero lo que pasa es que mis versículos no me llevan de uno a otro, sino los tres están hablando de lo mismo.
Ok, vamos a ver si lo podemos organizar mejor, si tú no, a lo mejor tienes bien. Ok, vamos a ver.
Sí, mi arranque sería esto, ¿no?
Es verdad, no tienes versículos, tienes tema.
Ok. Sí tengo el versículo, pero o sea que, digamos, el arranque yo lo voy a hacer en un versículo. O puedo decir que tengo entonces cuatro versículos.
Ok. ¿No?
Mi arranque sería, dice, irás al infierno por lo que salga de tu boca.
Ok. Eso sí es buen arranque.
Además, pues, ¿no?
Infierno por boca.
Y pensando que a lo mejor sí les pueda entender la gente, porque me dijo otra vez que era cosas que la gente común entendiera.
Como
tan profundas, ¿no? Entonces eso sí puede despertar un poquito de...
Eso sí, despierta. Te digo de un momento, en el momento que tú mencionas, yo quiero hablar un poco de que el infierno es el resultado de tu boca.
Uh-huh.
Y eso como, oye, que esperamos, porque todos somos sueltos de la boca, ¿no?
Okay, sí. Vale. Entonces, luego ya tengo como primer versículo, el de Mateo 12:37,
okay.
Ahí mismo empieza a aclarar que que serás justificado por lo que salga de tu boca y serás condenado por lo que salga de tu boca.
Ok. Tú estás usando los versículos como tus puntos.
Sí,
ok, sí entiendo. Y eso es buen tipo de mensaje. Está bien.
Entonces yo tengo lo de Efesios 4:31.
Más o menos, ¿qué estás comprobando con esto? Nomás el hecho de que Dios, Jesús lo dice, Él dice tu tema desde el principio. O sea, tú vas a Mateo 12.
Sí, porque...
Y esto es la prueba que tú tienes razón.
Sí, pero que yo estoy diciendo, sí, en eso me baso para... Pues para lo que estoy diciendo en el arranque, porque el mismo Jesucristo lo mencionó, que por lo que sale de aquí serás justificado o condenado, ¿sí? Entonces, para seguir dándole apoyo a ese versículo, entonces yo tengo aquí Efesios 4:31, ¿sí?
Ok, ¿qué dice?
Donde... Bueno, creo que aquí por ejemplo se puede leer desde el 30, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Creo que maledicencia es cosas malas que salen de tu boca, ¿sí? Entonces Dios nos está, Él mismo, recomendando que nosotros tenemos que quitar eso de nuestra boca. Pues si ya Jesucristo nos previno de los resultados, entonces lo vuelve a recordar aquí, no hagas esto, quita esto y esto, y entre ellos te está diciendo, quita toda maledicencia de ti.
Siguiente.
Luego el siguiente punto es Colosenses 3:8. Y de ahí dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Que se diga el enojo, la malicia, la maledicencia otra vez y torpes palabras de vuestra boca.
Okay. Maledicencia y torpes palabras.
Sí. Luego tengo en Timoteo 2:16.
¿Primera?
Perdón, es la segunda de Timoteo. Sí. Dice más, evita también las profanas y vanas parlerías, porque muy delante irán en la impiedad.
Profanas, parlerías.
Sí.
Ok. Perfecto.
Sí. Entonces, en mi conclusión, yo me regreso a Mateo 2:36.
Ok. Conclusión sería...
Perdón, 12:36. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
¿Tú, o sea, tú regresas a 12:36?
Sí.
Ociosa.
Sí, sí. Toda palabra ociosa, entonces daremos cuenta en el día del juicio. Así que en realidad la conclusión es de que debemos de recordar que todos vamos a llegar al juicio de Dios. Entonces debemos...
Está bien. Ok, llegas tú, primeramente dices que el infierno será resultado de la boca. Puedes también decir que el cielo será resultado de la boca, pero tú no tocaste ese lado positivo, tocaste ese lado negativo. Y entonces, tú estás hablando solamente, la verdad no estás hablando de esta parte, sino la condenación por la boca. Entonces llegas tú y dices, primeramente, uno de los pecados de la boca es maledicencia, otro es torpes palabras, y otros son profanas y vanas parlerías. Ok, explica la diferencia entre estos dos. Maledicencia,
yo ahí explicaría que los hombres constantemente decimos palabras que desagradan a Dios, y que en gran manera lo estamos ofendiendo constantemente, y que esas cosas que se nos siguen saliendo debemos de entrenarlas porque nos van a llevar,
pero la diferencia entre estos dos, para mí todo lo que tú dijiste son torpes palabras. O no, estoy equivocado. ¿Qué sería torpes palabras? En mi opinión,
yo creo que los veo todos relacionados, pero la diferencia,
a ver quién es.
Bueno, puede ser entonces que las maledicencias son palabras que están mal dichas, las que las dices equivocadamente.
No, tú tenías razón, maledicencia es un pecado. Pero en mi opinión, maledicencia es una palabra dicho por enojo, o odio, o para maldecir, para hechizar, para yo no sé, insultar, maledicencia. ¿Pero qué serán entonces torpes palabras?
Torpes palabras pueden ser, digamos, por ejemplo, que a veces uno se cuenta chistes para hacer reír a alguien, ¿sí? Y se te sueltan cosas que, pues, que también no están
bien.
Okay. No son dictas de medicina.
Yo quiero que tú captes lo bueno de este mensaje, porque yo creo que, no sé si tú lo habías predicado, hubieras sacado este punto, pero este mensaje es mucho mejor de lo que tú me estás aclarando. Por ejemplo, tú llegas aquí a decir condenación por la boca. Qué bien, perfecto. Es cierto, somos condenados por la boca. Esto es un punto para despertarles. Qué buen arranque. Todo esto es perfecto. Esto es tu demostración que tú tienes razón. Cristo dijo que la condenación será por tu boca. Entonces tú no estás diciendo nada fuera de serie. Tú estás diciendo perfectamente lo que Cristo dijo y es sorpresivo. ¿Okay? Tu primer punto, maledicencia. ¿Qué son pecados de la boca? ¿Qué tipo de cosa te va a condenar? Maledicencia. Tú te enojas y dices un insulto, tú dices una cosa fea, tú insultas, tú maldices a alguien. Esto es un pecado, dice la Biblia. Y tú muestras que es un pecado en Efesios 4:31. Perfecto. Esto es perfecto. La segunda parte, Colosenses 3:8, menciona maledicencia y luego habla de algo poco menor. Torpes palabras. Torpes palabras es menos que maledicencia. Porque maledicencia es claramente un exceso. Llegamos a decir algo muy feo, a veces hasta tomamos el nombre de Dios en vano, diciendo cosas tan feas. Pero torpes palabras solamente son palabras torcidas, son palabras feas, son palabras no de enojo, no de odio, no de insulto, no de ofensa personal, sino cosas medio sucios o medio feos o medio necios, ¿sí? Luego,
¿cómo que por instinto que sale, ¿no?
Sí, o por la suciedad que hay dentro. Cristo dijo, lo que sale del hombre es lo que le contamina, porque le salen adulterios y lo que sale de su boca. Son cosas sucias, torpes palabras. Tercera, son palabras profanas. Ahora, yo no sé si tú has visto, tú has visto el progreso aquí, incluyendo el progreso de tu conclusión. Fíjate, es un progreso. Maledicencia.
Trato ahorita de ver, porque como te mencioné en el principio, yo te dije, tengo mi arranque, tengo mi conclusión y tengo unos puntos para hablar, pero no los lograba visualizar de llevarlos de uno a otro.
Mira el progreso. Maledicencia. Casi todo el mundo sabe lo duro. Son palabras duras. Son palabras de odio, de enojo. Casi todos reconocerían que esto es de lo que él está diciendo. Sí, tú irías al infierno por ahí.
No, y por ejemplo, maledicencia podría encajar como cuando alguien dice enojado, eres un hijo de quién sabe qué. Sí,
exactamente, es maledicencia.
Sí.
Es lo que es maledicencia, maldecir.
Sí.
Tú estás maldiciendo a alguien. Tú, por odio, por enojo, por venganza, por insultar, tú maldices a otra persona. Esto la mayoría pueden razonar que es cierto. Es un pecado fuerte porque tú estás insultando a otro ser humano por tu boca y es por tu enojo y es por tu exceso. ¿Y cuántas veces tú has hecho las mismas cosas? Maldices a otro por lo que tú también haces a otro. O sea, tú muestras lo feo de ser maldiciente y luego demuestras que Dios, Cristo, te está diciendo irás al infierno por maldicencia. Pero no solamente por maldicencia, por solamente torpes palabras. que te salen unos chistes rojos, ¿verdad? Que tú estás echando algunas suciedades. Tú hablas con una muchacha coqueteando, diciendo cosas que no debes. Tú hablas torpes palabras y tú hablas de cosas que no debes. Tú hablas de alguien por ahí, alguna muchacha allá, cuando tú estás con tus compañeros, tú hablas solamente y Dios está viendo, son torpes palabras. Sí. Tercero, y también torpes palabras puede hablar desde Dios. Cosas como él dijo, no tomar mi nombre en vano. Esto también incluye ahí. Luego dice, profanas y vanas parlerías. Fíjate, la Biblia dice que profanas y vanas parlerías también es un pecado.
Eso ya puede relacionar.
¿Y esto es
el catolicismo?
Puede ser. A cualquier profana y vana parlería.
Porque si ellos, por ejemplo, a veces están, digamos, tienen una cierta imagen, una cierta escultura y dicen, este es Dios Padre, y están profanando el nombre de nuestro Señor, poniéndoselo a algo que no es, que no tiene ninguna relación con él.
Yo creo que incluye todo esto. Incluye cualquier cosa que es profana y vana. Profana y vana. O sea, profana quiere decir no santo. Mundana, muy corriente. ¿Sí? Y vana, que no hay ningún provecho. Una cosa vana, que no hay provecho.
Y entonces, digamos, bueno, dice Dios, metiéndome en ese tema, pues, digamos, los católicos, cuando se van a las parlerías, ya ves que el Señor dijo que cuando vayas a orar, no digas vanas palabras. Y yo me doy cuenta que el rosario es una repetidera del mismo.
Es perfecto. Es perfecto punto. ¿Qué significa la palabra parlería?
Hablar es de hablar, ¿sí?
Pero
hablar en vano, que no sirve, que no te va a
tener nada de provecho. Es hablar mucho. Parlería es seguir hablando.
Entonces, este es un parlante, ¿no? Que habla mucho.
Porque habla mucho. Ahora, fíjate, lo que dijo Dios es que no solamente maledicencia y torpes palabras, pero hasta parlerías, que incluye el rosario, que incluye oraciones que no sirven, pero también incluye el puro hecho de que tú hablas demasiado, que puede echarte en el infierno. Dios lo odia tanto. Ahora, ociosa, palabras ociosas. Yo no sé si es relacionado más o menos con esto, pero palabras ociosas. La única cosa que yo diría que falta en este es un punto muy grande que todos sabemos, que es por su boca, que no mencionaste, o sea, pasaste por alto algo. Y para mí sería hasta el primero.
Mentira.
Y aquí tienes que tener un versículo, algo que demuestra que con tu boca echas mentiras. En mi opinión, mentira sería el primer punto, luego maledicencia, luego torpes palabras, y luego parlerías, y terminar con cada palabra ociosa que tú dices, serás juzgado, darás cuenta en el día de juicio. Buen mensaje. La cosa es que tú entiendas tu mensaje y que tú mismo reconoces el progreso que hay aquí, que va de mentira, va de maledicencia, va de torpes palabras, va de parlerías, y luego llegar con la conclusión, una palabra ociosa que tú nomás dices en un momento descuidado, tú darás cuenta en el día de Cristo. Pero necesitas más, en un sentido, esto de ociosa, esto puede ser el quinto punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y tu conclusión debe ser la solución. Recuerden que estamos predicando y la conclusión debe dar alguna. No solamente estamos condenando, decimos que tu palabra ociosa, para mí ociosa es un poquito más allá en el progreso que palabrería. Hablas mucho de cosas profanas o vanas. Palabras ociosas son palabras ni pensadas.
A ver, entonces, por ejemplo, y si yo, por ejemplo, para la conclusión, me agarro también ahí mismo del 12:37 de Mateo, donde dice que por tu boca serás justificado. Entonces, puedo recurrir yo, digamos, a Romanos 10:9.
Ahí está. Conclusión, salvación es por boca también. Confieses a Jesucristo. ¿Ya vieron? Ese es un buen mensaje. Nomás un poquito de aclarar. Mira, es más, si tú entiendes bien tu mensaje, sabes que es un progreso, no vas a olvidar de dónde vas de aquí para allá. Y tú organizas bien tu mensaje para decir mentira, maledicencia, torpes palabras, profanas palabras, palabras hasta ociosas y conclusión un poco mejor. Luego, cuando tú estás predicando, tú puedes decir desde un punto del principio, tú sabes que la gente va al infierno por su boca, que dice la Biblia que van al infierno por su boca, y luego lees tu versículo, ahí está tu arranque, ahí está tu versículo, luego empieza diciendo, ¿cómo? ¿Qué son los pecados de la boca que van a echar en el infierno? Mentira, como dice Apocalipsis, todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego, mira que todo mentiroso. Luego dice maledicentes, hay un versículo que dice quizá no lo dije, bueno, ni modo, pero tú mencionas maledicencia, torpes palabras, tú estás diciéndoles, mira, es un progreso, menos, tú dices, sí, es cierto, los maledicentes son malos, pero también los que hablan torpes palabras, y tú solamente hablas torpes palabras, y tú criticas a los que van, pero también esto es listado como pecado, pero no solamente torpes palabras, aún palabras profanas y vanas parlerías, como hacen los católicos. Tú mismo en tu mensaje estás desarrollando el progreso. Llegas tú por fin a las palabras ociosas. Mira, hasta palabras ni pensadas serán condenadas en aquel día. Tú darás cuenta de tus palabras hasta ociosas. Ni pensadas, nomás lo dices sin pensar y ni siquiera intentaste decir nada por eso. Pero darás cuenta. La conclusión, hay salvación por solamente confesar a Jesucristo. Qué tremenda cosa. Sí. Buen mensaje. Ok, Esteban, tienes otro.
En Salmo 115.
Salmo 115.
Del 3 al 7.
Ok, 3 al 7.
Dice: y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no verán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su barba. Pues lo primero que yo diría es que tienen que creer ídolos que son hechos de manos de hombres, que son de plata.
¿Es tu arranque?
Sí.
¿Tu arranque es? ¿Tú confías en ídolos? ¿Tú tienes ídolos en la casa? ¿Algo así? Ok. ¿Tienes ídolos?
¿Qué tal? El primer punto sería que hay un Dios que sí es real y sí es real.
Ok, el primer punto es, ¿existe un Dios real?
Que el segundo punto sería que los ídolos no tienen narices, pero no ven ojos, pero este Dios tiene ojos y se ve todo lo que tú haces, él se puede ver.
¿Es el segundo punto también?
Sí.
O sea, todo es parte. Ídolos no viven, Dios. ¿Sí?
Sí.
Okay.
Y el tercer punto sería algo más que Dios no solamente él puede ver y puede ver, él también puede salvarte, él te puede quitar tus pecados.
¿Así?
Sí. Y conclusión sería que, pues, si hay un Dios, que es vivo y verdadero, yo no creo en él.
Creo en él. Ok, explícame, ¿existe un Dios real? ¿Estás diciendo que estos ídolos son dioses? Tú estás haciendo un paso aquí. Tú dices, tienes ídolos, pero tú sabes que los católicos no creen que sus ídolos, sus imágenes son dioses. Entonces tú necesitas un puente de aquí a aquí. ¿Existe un Dios real? Los católicos saben eso. Hay un Dios real, pero ellos tienen que ver a qué estás tú refiriendo. Porque existe un Dios real, claro, ellos saben. Y las imágenes a que se hincan, no creen que son dioses. Entonces, yo creo que una gran falla es que de ídolos, tú tienes que aclarar que estos ídolos que son imágenes de santos no son el Dios real. Son imágenes, no hacen milagros, etc. Explique qué significas tú en este primer punto, que existe un Dios real. Yo creo mejor que tu primer... existe un Dios real, ídolos no viven, pero Dios sí. Más que nada, tú aquí tienes, en mi opinión, tú tienes que hacerlo así. Primer punto sería imágenes, porque tú tienes que hacer el puente de ídolos a imágenes. Imágenes no hacen nada. ¿Sí me explico? Y luego aquí vas a poner Dios sí oye, sí ve. ¿Sí? Él hace todo esto. Él sí visita. Él sí hace muchas cosas. Y luego, en este segundo punto, tú puedes elaborar las diferentes cosas que Él hace. Él oye lo que tú dijiste con todos estos amigos, Él lo oyó. ¿Sí? Lo que tú pensaste en tu corazón, Él oyó. Él ve en la medianoche, cuando nadie más te ve, Él sí ve. Él visita, Él está por aquí, Él está en nuestro alrededor. Tú puedes caminar, Él también puede, Él está. ¿Sí me explico que tú estás? Y luego llegas tú, Dios salva. Y tu conclusión es, tú debes creer en Él. La única cosa que yo veo difícil del tuyo es que católicos no piensan que sus ídolos, que sus imágenes son ídolos. Piensan que son representaciones de santos y que hay milagros asociados con ellos. Tú tendrías que demostrarles que aquí hay una conexión de ídolos a imágenes. Y a veces eso es difícil. ¿Ok? Ok, Nemías.
Proverbios
29, 25.
El temor del lazo pondrá, el temor de hombre pondrá al lazo, más el que confía en Jehová será levantado. Y mi arranque
es... ¿Qué es tu punto? Si quieres todo el versículo vas a tocar tanto el temor del hombre y tanto la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, temor de hombre y confianza en Dios. Ok, arranque.
¿A quién le temes?
¿A quién? ¿Quién?
Mi punto, el primer punto es, no le temas a los hombres que nos dicen nombres.
Ok, no temer. No temer a hombres que te puedan hacer daño por el peligro. ¿Está? Ok, no sé. ¿Dos?
Entonces, si le temes al hombre, pon el lazo o trampa.
Ok, entonces la segunda parte es lazo por temor. Elabora eso. ¿Qué lazo? De otro modo no es argumento, solamente es una declaración. Y ya fue declarado en tu primer punto. Tú tienes que desarrollar esto. ¿Qué tipo de lazo sería por temor? Si yo temo a un hombre, ¿qué lazo me estoy temiendo?
Es el mismo miedo.
¿El miedo mismo es un lazo?
Que estoy pidiendo. Un lazo sirve para sujetar. ¿Sí? Sí. Con un lazo amarras una red a veces para cerrarla simplemente, ¿no? Tú la sujetas con el lazo, la lazan y la sujetan. Y pueden entonces ahí marcarla, ¿no? Para eso y para
mucho. ¿El miedo en qué sentido te
el miedo te de que te impide hacer cosas. Te limita.
Te impide. Cierto. te quitas confianza. ¿Sí me explico, Nehemías? Tienes que elaborar. De alguna manera llegas tú a este segundo argumento y no es suficiente decir hay lazo por temor, porque no me explico. ¿En qué sentido es el temor de un hombre? Es lógico, yo temo a este hombre, pero ¿en qué sentido ese temor me enlaza? Tú tienes que razonar y pensar este punto más profundamente. ¿Qué fue su tercer punto?
Si temes y confías en Jehová, Él te levanta y te...
El versículo menciona temer a Jehová. Ok, entonces estás añadiendo al texto otro punto, que es temer a Dios. Pero aquí llegaste tú a un versículo que habla de temor de hombres y confianza en Dios. Hay muchos versículos que hablan de temor de Dios. Temor de Dios. Pero es otro tema. ¿Sí me explico? Aquí el tema que tú estás aclarando es, una cosa es temer al hombre y una cosa es confiar en Dios. Ok, entonces tú estás diciendo confianza en Dios, ¿qué?
Levanta y te...
Ok, confianza en Dios es positivo, más o menos es lo que estás diciendo. ¿En qué sentido es? ¿En qué sentido te levanta? Confianza en Dios, ¿cómo te levanta? Si ves que tienes que elaborar. Si confías en Dios, no estás impedido por el temor de hombres, ¿no? O sea, elimina el temor de hombres si estás confiando en Dios. Si confías en Dios, no voy a temer a lo que el hombre me hace. Entonces, cualquier lazo que me pone por el temor que tengo de hombres, la confianza en Dios me lo quita. ¿Ok? ¿En qué sentido te bendice? Confianza en Dios te fortalece. ¿En qué sentido? ¿Cómo te fortalece? Créeme, si tú vas a predicar un mensaje así en la reunión o en la calle, tú vas a tener que tener algo que decir. Y esto requiere que tú pienses, tú tienes que profundizarse en lo que significa este versículo. Yo veo aquí algo muy interesante, lo que yo no había visto antes, que tú acabas de sacarlo, aunque quizás tú ni sabías que lo sacaste. Temor de hombre, confianza en Dios, es un contraste. En un sentido, las dos cosas son iguales. La única diferencia es la naturaleza de estos dos. La naturaleza de hombres es peligro. Es peligro, porque hombres te pueden hacer daño. No son dignos de confianza. ¿Cuántos no han sido dañados por hombres? Pero Dios, aunque es mucho más poderoso que hombres, merece confianza. Porque Él es regido por ciertas reglas, normas, pues, de ser bueno. Pero no es mala gente. Ahora, en mi opinión, tú tienes que ver, en un versículo así, que es profundo, tienes que ver los contrastes. Tienes que ver qué está diciendo. Temor de hombre es lazo. Confianza en Dios es qué. ¿Qué dice el versículo?
Confianza en Dios.
Ok. Temor de hombre te pone lazo. Pero confianza en Dios. Hay dos o tres cosas. Primeramente, hay un contraste. Hombres son peligrosos. ¿Sí? Dios es confiable. Es alguien que podemos conocer y confiar. ¿Ok? Otra cosa es, temor de hombres es lazo. Mientras confianza en Dios quita ese lazo. Es tu segundo punto, más o menos. O también tu tercera. En mi opinión, tú debes enfocar este contraste, más que nada, porque es todo lo que tú querías decir. Más o menos es lo que tú querías decir. Buen mensaje en el texto. Y tú sabes que es un buen texto porque por eso lo escogiste. Esto sí me toca. Pero tienes tú que averiguar qué es lo que te impresiona por este versículo. Algo te impresiona, que el temor de hombres te pone lazo. Confianza en Dios te libra de ese lazo, te levanta. No solamente lazo te impide. Más que nada, temor de hombres es lazo, te impide. Confianza en Dios te levanta, es positivo. Un tercero es, yo acabo de pensarlo, temor de hombres confianza en Dios. Un tercero es elaborar lo que es confianza en Dios. De alguna manera necesitas tocar lo que es confianza en Dios. ¿Qué es confianza en Dios? Porque de alguna manera alguien tiene que saber por qué lo puede confiar. O algo, elaborar más. No sé si me explico. Y tu conclusión, claro, es más o menos que debes confiar en Dios. Era tu conclusión, ¿no? Que debes confiar en Dios. Yo creo que el único error que tienes tú aquí es que tú no estás viendo la mina. No estás viendo el contraste que se encuentra en el mismo texto. Tú estás nomás repitiendo lo que dice como tus puntos y no has pensado suficiente cómo vas a elaborar esos puntos. Ok, Noé.
En Génesis 6, 13 dice: dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
Ok, ¿qué es todo la clase o tienes una clase especial?
No, es todo.
Ok,
el principio es: el fin está cerca. El fin está cerca. Todo bien. El primer punto es más merecido que antes.
Ok.
El segundo, puede llegar sin aviso. El tercero, ¿cómo estás preparado?
Ok.
Y confusión sería la salvación, y también con un 5-4-5 de salvación.
Como
escapatoria de para ir al cielo. Pues la salvación.
No, ok, entonces tu conclusión es ser salvo.
Sí.
Es la preparación.
Y la preparación para llegar con Dios.
Prepárate. Más o menos.
¿Sí?
Salvación. Ok. Es muy buen punto. Es muy buen punto. Cristo enfoca mucho sobre este punto, que no habrá ninguna risa. Muchos versículos hay que puedes usar. Esto también es muy buen punto. ¿Cómo has preparado? ¿Qué has hecho para preparar? Esto se me hace un gran brinco. Génesis 6 habla de algo que pasó, y tú llegas a un gran brinco diciendo el fin se acerca.
Sería mejor todo tiene un fin.
Sí, buen punto. Sí, es mejor arranque. Todo tiene un fin. Arranques así. Entonces, ellos tuvieron su fin. Y ahora nuestro fin es más merecido que entonces. ¿Y cómo ibas a elaborar eso?
Porque como eran principios del mundo, ellos todavía no tenían así tecnología para errar nuestras vidas, y ahora tenemos demasiada.
Ok,
los videos con
okay, entonces hablas de que... O sea que hay más maldad hoy que entonces. Bueno, primeramente esto, aunque yo también creo eso, no es autoevidente. ¿Cómo sabemos qué tan malos eran? Sodoma y Gomorra supuestamente eran bastante malos. ¿Sí? Entonces yo no estoy seguro si es cierto, aunque se me hace que sí. Pero hay muchas maneras que puedes mostrar que es más merecido. Ahora, por ejemplo, tenemos más luz. Ellos tenían muy poca luz en aquel entonces. Ellos no tenían el Evangelio, no tenían los enseñanzas de Cristo, no tenían el Espíritu Santo en el mundo cambiando las cosas. No tenían ellos el beneficio de tanta historia y de tantas cosas. Tenemos mucho más manera de no ser tan malos y más motivación. Ya hemos visto lo que esto era la primera. Cuando él hizo esto del diluvio, ellos no tenían historias anteriores para saber cómo era Dios. Nosotros sí. Debes enfocar más o debes profundizarse más en cómo es más merecido y tratar de sacar varios puntos aún en esto. Aquí en este punto, que se me hace muy importante, más merecido ahora que entonces, tú debes elaborar esto y organizar tus puntos. Primeramente, tenemos más luz que en aquel entonces. Segundamente, tenemos la historia. Estas historias, nosotros beneficiamos de lo que les pasó. Terceramente, somos peores. La pornografía ahora está en la televisión. Ellos no tenían televisión. Nosotros estamos mucho más metidos en esta cosa, y el mundo entero está más metido, aunque se me hace que ese tercer punto no es autoevidente. Luego, sin aviso, el buen punto yo creo que ahora se autoexplica. ¿Y cómo has preparado? Y más que nada estás diciendo, no has preparado nada. Y la única manera de prepararte es buscar la salvación, porque este mundo va a tener su fin. ¿Sí? Prepárate, salvación. Buen mensaje, Noé. Ok. ¿Tú traes eso? ¿Olvidaste?
No.
No más, no, tú no sabías, ¿verdad? Ok, entonces yo les voy a dar. Vamos a tomar. Yo tengo un versículo aquí. No sé si han escuchado yo a mí predicar esto. Romanos 2:4. Yo voy a sacar tres mensajes diferentes de este versículo. El punto es, Dios guía a arrepentimiento. ¿Ok? Yo quiero mostrarles las diferentes cosas aquí. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. El primer mensaje que yo saqué hace años, yo nomás le digo, estoy tratando de mostrarles cómo hay más que un mensaje en cada versículo, cada frase. Estamos hablando de arrepentimiento. La primera cosa es que yo pensé, arrepentimiento. Y la pregunta viene, ¿arrepentirme de qué? Es mi arranque. ¿Arrepentirme de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no soy tan malo. Casi es la idea de muchos. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Qué quiere Dios que yo cambie? ¿Qué es mi arrepentimiento? Ok, trato de interesarles así. Entonces yo saqué cuatro puntos. Uno, pecados conocidos. Dos, pecados interiores. Tercera, naturaleza pecadora. Cuarta, yo no me acuerdo mucho de incredulidad. Ya me acuerdo, yo saqué este bosquejo de George Whitfield. Hace muchos años yo leí su libro y él predicó, y estos eran sus puntos y me tocaron, y es por eso que lo escribí. Y yo lo había predicado, tengo tiempo de no predicarlo. Mi conclusión era que debemos arrepentir, obviamente, que hoy es el día de arrepentir. Fíjate que este punto, Dios te guía a arrepentimiento. El arrepentimiento, todo un mensaje viene no más de esta pregunta: ¿arrepentirme de qué? Primer punto, pecados conocidos. Tú has hecho pecados, arrepiéntate de estos pecados. este los que conoces, las veces que has robado, has mentido, arrepiéntate, significa enderezate de estas cosas, ¿sí? Ídolos y las cosas que la Biblia claramente dice no hacer. Ahora, muchos pasan por alto que hay pecados interiores que no piensan en arrepentirse de estos porque no creen que es posible. Son parte de nuestro interior, son como nuestros pensamientos, como nuestros deseos, como nuestros sueños, como nuestras ambiciones. Son pecados interiores que son mucho peores. ¿Qué tal la soberbia? No son pecados hechos, conocidos, son pecados interiores, son mucho más profundos. Un hombre que es borracho no es tan pecador como un hombre muy religioso y soberbio. El borracho es menos pecador. Hay que aclarar esto. Tercero, naturaleza pecadora. No solamente debemos arrepentirnos de los pecados que hemos hecho y la actitud que tenemos adentro, pero también de nuestra misma naturaleza pecadora. No basta arrepentirnos de lo que hemos hecho o pensado. Tenemos que arrepentirnos, ser completamente humillados y quebrantados por lo que nos dirige a hacer el pecado. Somos malos de carne, desde raíz, y tenemos que arrepentirnos de esto. Quiere decir que hemos pedido perdón de Dios por esta cosa. Y incredulidad. Y lo siento, pero no me acuerdo qué fue mi punto, y ni fue el punto de él, pero esto sí fue el mensaje que George Whitfield sacó, y que hay que arrepentirnos de incredulidad. Y claro, la conclusión. Otro mensaje que yo saqué de este mismo, aunque yo también lo cambié a otro versículo, pero es, puede ser igual. Romanos 2, 4, arrepentimiento. Y era, voy a buscarlo en el otro, porque no quiero citarlo mal. Yo saqué otro versículo para predicarlo, que ya no hay lugar en esta página para escribir más. Mateo 4, 17 dice, Jesús dice, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, estoy diciendo, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es? Porque muchos no entienden lo que es arrepentimiento. No solamente predico uno, de qué me arrepiento, otro mensaje completo es, ¿qué es arrepentimiento? El primer punto era conciencia. Conciencia incluye tristeza, quebrantamiento, ese tipo de cosas. Segundo, humildad. Corazón contrito, como dice la Biblia. Tercero, restauración. Cuarto, pedir perdón. Ok, fíjate, conciencia de tus pecados. Reconozca tus pecados. Algunos son tan ciegos que ni saben que son pecadores. Cuando hacen mal, ni siquiera reconocen que hacen mal. Otra cosa es humildad. Ya quita la soberbia. Los que piensan que no son tan malos, ya basta. Los religiosos no son arrepentidos porque no son humildes, son soberbios. Deben tener un corazón contrito, un quebrantamiento que es necesario para que lleguen a ser humildes. Ok, tercero, restauración, muy importante. Si uno se arrepienta, pero se queda con el dinero que ha robado, pues ¿qué arrepentimiento es esto? Es una hipocresía. La Biblia dice hacer obras de arrepentimiento. Cristo lo predicó, Juan Bautista lo predicó, Pablo lo predicó, Pedro lo predicó. Hacer obras dignas de arrepentimiento. Y la cuarta es pedir perdón. No es arrepentimiento hasta que tú vas al que es ofendido y le pides perdón. Esto es arrepentimiento completo. ¿Ves? Y luego la conclusión es, hay que arrepentirse. Fíjate, es otro mensaje completo diferente que el primero, y se puede predicar completamente como un mensaje sin tratar de incluir todo lo demás. Hay una tercera de Romanos 2, 4 que yo saqué. Y es más que nada sobre lo que dice que es la benignidad de Dios. Benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. El arranque sería que el arrepentimiento, que Dios es quebrantamiento, que Dios quiere quebrantarte, Él manda aflicción para que te arrepientas. Así, mi arranque era esto, era que Dios es el que envía las tribulaciones y las aflicciones y los terremotos. Muchos piensan que es el diablo. No, es Dios que manda estas maldades, estas cosas tan terribles. Es Dios que manda la enfermedad. Es Dios que inventó la muerte. Fue Dios que produjo todo esto, y es Dios que en el futuro que va a mandar grandes aflicciones que no puedes ver, plagas y todo. Pero esto es el arranque. Ya se interesan porque estoy diciendo algo sorpresivo, que Dios es el que hace estas cosas. Luego los puntos es que es para guiarte al arrepentimiento. Su aflicción que Él manda es benignidad. Aflicción es benignidad. ¿Por qué te aflige? Porque Él quiere que te arrepientas. La razón, la única razón que te aflige es para quebrantarte y traerle a Él. Si tú quieres culpar a Dios por las cosas malas que te están sucediendo, es benignidad de Dios. No debes enojarte con Él. Si Él te castiga, si Él te manda alguna aflicción, Él te está llamando. Tú pierdes tu papá y estás desolado, estás tú triste y todo. Quizá Dios te está despertando para que acerque a Él. Muchas cosas tienen que verlo en este punto. El segundo punto es arrepentimiento es benéfico a tu vida. ¿En qué sentido es benéfico el arrepentimiento? Si tú te arrepientas de ser borracho, vas a tener mejor vida, ¿no? ¿Sí? Si tú te arrepientas de adulterio, a lo mejor tu familia es dura. Si tú te arrepientas de robar de tu patrón, no solamente tendrás más mejor conciencia, mejor relación con tu patrón, menos temores, menos problemas así, pero no sabes de esto, a lo mejor estás fuera de peligro de que te despidan. Sí. Hay muchos beneficios en cuanto al arrepentimiento. Es la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, no su maldad, sino su benignidad. Y tercero, arrepentimiento es salvación. Sin arrepentimiento nadie se salva. Pero con arrepentimiento, ahí está la salvación. Dios está buscando los arrepentidos, los quebrantados, los pobres de espíritu. De ellos es la salvación. Si Dios te guía a arrepentimiento, es para tu salvación. ¿Ok? Y la conclusión es, otra vez, la misma conclusión. Arrepentidos. Cualquier versículo sirve para los otros primeros dos. Este versículo solamente sirve para este mensaje. Fíjate, si habla de arrepentimiento, tú tienes un mensaje para explicar de qué me arrepiento. Tú tienes un mensaje de completo de qué es el arrepentimiento. Y cabe mucho decir. Y luego tienes otro mensaje que es benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento, aunque parece sorpresivo esta cosa. Mira cómo puedes sacar muchos diferentes mensajes en un solo versículo. Yo supe de un señor, no me acuerdo quién fue, pero que él predicó toda una semana, cada noche, son 8 días, de domingo a domingo, predicó cada noche sobre un solo versículo. Sobre un solo versículo. Y sacó muchos diferentes temas de este solo versículo, que era Juan 3:16. Enfocándose en un solo punto. Yo recientemente prediqué casi toda una semana sobre un solo versículo, que era la frase que Pablo decía: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No sé si aquí los he predicado, pero prediqué, yo creo, 6 mensajes sobre solamente este punto: ¿quién eres, Señor? La primera cosa es que Pablo no conocía a Dios, qué triste. que es triste es no conocer a Dios. Era mi primer mensaje. Segundo mensaje, era ¿quién eres, Señor? Que Pablo no tenía pretexto por no conocerle, como tampoco hoy en día tenemos pretexto de no conocerle. Y mostré cómo Pablo tenía muchas oportunidades de haber conocido a Dios, y si él llega a este punto, no tiene otro a quien culpar. Y otro, seguí yo predicando sobre esto, este mismo punto, diferentes enfoques. Pero si tú puedes arreglar o organizar tus mensajes de alguna manera, de esta manera, tú puedes predicar sobre un solo punto, organizar tus pensamientos, y te da mucho campo para seguir hablando otro mensaje. Si tú organizas bien, si no organizas bien, revuelves todos tus mensajes, todos los posibles mensajes de una predicación, y ya se te acabó la mina, ya has desperdiciado mucha. La organización de tus mensajes es muy importante. Ok, yo creo que no tenemos tiempo para dar otra vuelta, y yo creo más que nada que yo he dado todo lo que yo puedo dar. En mi opinión, yo les he criticado sus predicaciones de mi manera, y créeme, si ustedes se levantan y predican de otra manera en la reunión, no me voy a enojar ni empalcar. Háganlo lo mejor que puedan y Dios lo acepta. Recuerda, las cosas más importantes es que sea verdad, que sea relevante, que sea oportuno. ¿Cuál fue el efectivo? El cuarto, efectivo. Que sea verdad, que sea relevante, que sea oportuno. Todo esto es lo más importante. La organización para hacerlo efectivo es una cuarta parte del mensaje. Si tú predicas un mensaje que es verdad, que es relevante y que es oportuno, son 75% ya de un buen mensaje. ¿Sí me explico? Solamente esto ayuda en el último 25% para hacerlo más efectivo. ¿Alguna pregunta?
Pues todo eso, bueno, tengo todo, todo claro. Más bien lo que digo es que realmente vamos a poder organizar los mensajes y practicar uno la organización de ellos y analizarlos bien para poder entender y ver dónde se puede llevar a un mismo atolón que se corre
y reconocer lo que es un buen mensaje, reconocer una organización efectiva. Si tú no lo puedes reconocer, no puedes tú elaborar uno. Reconozca, mira, tú tenías un buen mensaje, pero como cuando lo estabas explicando, no reconocías dónde estaba el progreso. ¿Sí? Tú tenías un buen mensaje, right? Pero todos tus puntos se unieron, eran como corridos juntos, se borraron juntos todos y no eran suficientemente separados para que cada quien sepa que llegaste a este punto. Es cierto, sí lo tocó y con ansias deseaba el siguiente punto. Bueno, con este vamos a clausurar estos estudios de domingo en la tarde. Hasta próximo aviso. Creo que en enero, en alguna parte, ya cuando estamos empezando de nuevo, seguiremos otros temas. Estamos pensando en hacer estudios sobre Apocalipsis. Y no sé si otros temas en un futuro. Pero hasta próximo aviso, vamos a hacer esto. Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, enséñanos a predicar bien y a cumplir bien nuestro ministerio. Bendice cada uno que ha venido acá por esta razón, por estudiar tu palabra. Bendice nuestra comunidad. Y los que no pudieron llegar, Señor, pues bendícelos también. Y esta iglesia, que vino mucha gente hoy en la reunión, Señor, salva almas y siga creciendo esta iglesia. Levante hombres que hagan las necesidades de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.